¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición, al volumen 3 de Radio Fantasma, ya saben, el programa donde armamos una playlist y la compartimos con ustedes. Esta playlist idealmente está como, pues alineada a un tema en específico o alguna experiencia, alguna anécdota. Y pues en el primer capítulo, no sé si recuerdan que, pues que hablamos sobre canciones que habíamos vivido en conciertos en vivo. Momentos épicos, y pues esta es la segunda parte, y me da mucho gusto que para esta segunda parte, y además el autor de esta playlist me acompaña el día de hoy, es el poderosísimo Rorro, que ustedes ya lo conocerán porque nos ha acompañado en varios capítulos del podcast, y bueno, el día de hoy vamos a vivir sus momentos épicos en vivo. Rorro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por haberme invitado.
Que tú me dijiste, Rorro, oye, maldita sea, ¿por qué no me hablaste? Yo quiero entrar a
Sí,
este mundo
sí.
porque, pues, traes varias anécdotas, ¿no, Rorro? ¿Cómo?
Sí, claro. Mira, yo no soy así como mucho de conciertos a comparación de la banda que sí se clava y se la pasa todo el año cazando conciertos y gastándose todo su capital en ello. Digo, a mí los disfruto y me gustan mucho, pero en un buen año iré a tres conciertos, es muchísimo. Pero eso sí, he tenido el gusto de ver a muchas de mis bandas favoritas en conciertos y prácticamente todos ellos se han, ¿cómo se llama?, dado una anécdota digna de ser compartida y es lo que esperamos hacer en esta edición.
Que el contexto me obliga a preguntar, Rorro, y no sé si te acuerdas, porque seguramente pues ya pasó un rato. ¿Te acuerdas cuál fue el último concierto que fuiste en la vida?
Antes de que, pues, porque en 2019, nada más déjame confirmar, porque
2019, o sea, estamos hablando de 2 añitos casi, ¿no, Rorro? No
sí,
mames, está
a
muy
ver.
cabrón, güey. Sí,
Fue en 2018
Dios
y
mío.
fue Gorillaz.
Fue
Gorillaz.
Gorillaz. Puta, pues fue una buena despedida, bien cabrón,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. Y de
Digamos.
hecho, iba a ir al Vive Latino justo antes de que, o bueno, más bien cuando empezó todo este pedo, pero la única banda que quería ir a ver canceló, ¿cómo se llama?, acertadamente, entonces ya ni me molesté.
Estaba muy cabrón. Fue cuando el Vive Latino cambió Empezó a meter a Gorillaz en lugar de Jumbo, ¿no? Y de
No, pero
Belanova,
ya el Vive ya
¿no?
tiene mucho tiempo que empezó a meter bandas internacionales a su cartel. Yo me acuerdo que el primer Vive Latino, porque yo no era mucho del Vive, el primer Vive Latino al que fui fue en 2013, si no mal recuerdo. No, miento, 2011, cuando vino The National y también Chemical Brothers.
Estuvo cabrón. Fueron bandas chingonas al Violet. Y recuerdo que hasta creo que Robert Plant alguna vez estuvo en el Vive Latino, ¿no? O sea,
Sí.
sí estuvo loco. Y
Sí.
hablando de Vive Latino, Rorro, te voy a ser sincero, cuando me pasaste tu playlist,
Ajá.
la primera canción con la que vamos a abrir me sorprendió. Sí, me sorprendió un poco. No porque yo piense que seas un racista que no escucha música en español, sino porque pues no conocía como bueno, ya me platicarás. No sé si sea como un gusto, como que si fuiste al concierto, porque fuiste con alguna chica, o qué diablos pasó, pero cuéntanos con qué vamos a abrir tu playlist.
Bueno, corría el año del 2006. Yo estaba en mi segundo año de universidad. Y ahí en la universidad cada año se hacía un eventito conocido como el Día C, el Día de la Comunidad, que
Okay.
para no hacerte el cuento largo era como una kermés un poquito más, con más producción, porque pues, o sea, sí tenían varo. Y pues, o sea, había eventos culturales, había comida, había guerra de bandas, pero también había música en vivo. Y pues, o sea, grupos mexicanos o latinoamericanos chidos. Luego que llegué a ver a Nortec, a Kinky, a Los Tacapulco, que ese como paréntesis a todo esto estuvo irreal porque fueron tres cosas al mismo tiempo. Estaba tocando Los Tacapulco mientras había una pelea de lucha libre con Místico sucediendo al mismo tiempo y el doctor Morales narrando todo el Todo el
Qué
evento. Entonces, ha sido una de
cabrón.
las cosas más surreales, divertidas que me he topado en la vida. También llegué a escuchar a Plastilina Mosh, que también fue una
Oye, qué chingón.
chingonería. Pero del que quiero hablar, porque fue creo que el que más me impactó, fue, te digo, el primero que me tocó a mí, y fue la invitada principal y especial fue Eli Guerra.
Wow.
La llevaron y se aventó un set bien cortito, han de haber sido como 5 o 6 canciones, todas acústicas, todo fue como muy, muy, ¿cómo se llama? En corto, o sea, no, de hecho tampoco había como mucha gente porque no creo que, fue temprano, fue como a la 1 de la tarde y pues mucha gente aprovechaba ese día pues como para o no ir o llegar tarde y bla, bla, bla. Pero desde que anunciaron que iba a estar, pues a mí me llamó la atención, porque si no soy así fan de Hueso Colorado de Eli Guerra, sí me gustaba mucho su propuesta musical, su voz, y pues nunca había tenido la oportunidad de escucharla en vivo, entonces me lancé con un par de compañeros a ¿cómo se llama?, a escucharla. Y digo, quienes la hayan escuchado en vivo sabrán que es una mujer con una voz espectacular. Y lo que más me gustó es que todo era muy austero. Era, te digo, ella con un par de guitarras, un micrófono enfrente, y párale de contar. Y conviviendo mucho con los que estábamos ahí presentes. Y la canción que incluí en esta playlist, Ojos Claros, Labios Rosas, que a la mitad de la canción pausó y nos dijo a los que estábamos ahí que. Te lo voy a, ¿cómo se llama? A contar textualmente. Ella nos dijo: si ustedes agarran el diccionario y lo abren en la letra ñ, una de las palabras que luego, luego van a encontrar es ñoño. Y esta canción es muy ñoña, pero lo que me gusta es ver a tantos hombres cantándola a todo pulmón. Bueno, o sea, nosotros vueltos locos, y terminó la canción, y digo, los que conocen la canción saben cómo termina esa canción, y escuchar a Eli Guerra prácticamente gritando su canción a todo pulmón y sentir cómo la fuerza de una voz te hace para atrás fue lo que me hizo incluirla en este playlist.
Qué cabrón, Rorro, qué bonita anécdota. Y pues, sinceramente, no tengo nada más que agregar. Amigos, ¿qué les parece si abrimos nuestra playlist en este volumen 3 con esta rolita de Eli Guerra? Correcto, amigas y amigos. Eso fue Eli Guerra, Ojos Claros, Rabios Rosas, del álbum Sweet and Sour, Hot y Spicy, que si no me equivoco, perdón, Rorro, es un álbum doble, ¿no? Que salió en el año 2004. Y la verdad, sí me regresaste una época bien cabrón. Y ahorita que lo estoy pensando, Rorro, y yo creo que la audiencia va a querer saber, pues ¿en qué escuela ibas? ¿En Harvard, Rorro, o qué pedo?
No quería ahondar en eso porque luego me...
Perdóname.
...con ello, pero yo iba en la Universidad Iberoamericana. No, lo cual la gente cree que soy medio opulento, pero nada más lejos de la realidad.
No, mira, además yo siempre he pensado que de todas las universidades fifí de este país, la Ibero es la chingona, la verdad, y te lo digo sinceramente, y te lo dice un güey que pues estudió en la Escuela Niños Héroes. No. Entonces, qué chingona canción, y sobre todo, algo que me pareció muy padre es como que es algo que no conocía de tu ser ro musical, al menos, y esta anécdota yo la estoy escuchando junto con toda la audiencia por primera vez, y es algo que me parece pues muy, muy chingón. El siguiente track es de una banda, Rorro, que tú de alguna forma siempre me recomendaste. Recuerdo que alguna vez me dijiste que en algún momento como que se te cayeron un poquito, porque recuerdo que sí llegaste a ser pues gran fan, ¿no? O sea, sí tuviste ahí tu enamoramiento con estos güeyes, y después como que se te fueron cayendo un poquito, pero no sé, platícanos.
Sí, mira, la siguiente banda es una banda inglesa llamada Editors. No sé qué tan familiarizado esté el público general con ella, pero es una banda que yo conocí alrededor de 2009, y como tú dices, me enamoré bastante, sobre todo de los tres discos que hasta ese entonces tenían. Ya posteriormente, como tú dices, me fui desencantando. Digo, esos tres discos los sigo manteniendo muy arriba en mi lista de gustos. Ya discos posteriores como que ya no me encantaron tanto, y en veces posteriores que han venido ellos aquí a tocar a México, no los he ido a ver. Pero pasando a la siguiente, a esta anécdota que sigue, que involucra a esta banda, fue 5 años después de lo anterior. Ya estaba yo trabajando, de hecho ya estaba yo en mi segunda agencia. Tenía yo, sería como unos 6 meses de haber entrado, y de hecho pocas semanas después de que yo entré, anunciaron el cartel del Corona Capital de ese año, 2011, donde había varias bandas que me llamaron la atención cuando fueron anunciadas, entre ellas Editors. Pero todavía para mi mayor goce, no me acuerdo si fue al mismo tiempo o pocos días después, anunciaron que ellos venían solos al, ¿cómo se llama?, al Plaza Condesa, que quiero mencionar es mi venue favorito de conciertos aquí en la Ciudad de México.
¡Qué cabrón! Perdóname que te interrumpa, pero...
No, adelante.
Y es pregunta, me parece que ya cerraron, ¿no?, este lugar. Algo no escuché en Twitter por ahí.
No tengo idea, ojalá que no, porque eso me pondría extremadamente triste.
Sí, concuerdo contigo, un lugar padre para ir a escuchar a grupos chingones.
Sobre todo por la acústica, creo que es de los lugares con mejor acústica y donde más perros suenan las bandas que han ido a tocar. Digo, al final del día siempre tiene que ver el ingeniero de sonido, pero en general, los conciertos que más he disfrutado sonoramente han sido ahí en el Plaza Condesa. Pero bueno, volviendo a la anécdota, me acuerdo que era un viernes, estábamos nosotros así hundidos con chamba, y llevábamos toda la semana así, y pues yo por un momento creí que no iba a lograr salir a la hora del concierto. El concierto, si no mal recuerdo, empezaba a las 8 de la noche, y eran las 6 y yo seguía sin ver la luz al final del túnel, ¿no? Y yo a mis superiores les hice saber mi descontento, así, no, me llevo aquí toda la semana trabajando como maldito negro, y el único día que necesito, ¿cómo se llama?, salir temprano, no voy a salir. No, bueno, yo estaba verde, pero a final de cuentas logré salir una hora antes, a las 7 de la noche, volando, y no me creas, pero creo que me fui caminando de la oficina al ¿cómo se llama? Al Plaza Condesa y llegué así
Rayando.
rayando. Pero el concierto fue increíble. Digo, cabe mencionar que al día siguiente era el Corona Capital y se volvieron a presentar, pero fue mucho muy superior su presentación en el Plaza Condesa. Y la canción que incluí en esta playlist fue la canción con la que cerraron. Es una canción que a mí me gusta muchísimo, que no tocaron al día siguiente y que francamente yo no creí que fueran a tocar porque no son como de sus hits. Y pues, me voló la cabeza escucharla y todos los que estábamos ahí estábamos brincando, headbangueando y echando desmadre chingón.
Siempre has vendido muy bien a Editors. Yo jamás le he entrado este chingón, pero yo creo que este programa me va a ayudar y le voy a entrar un poquito. Y vámonos, Rorro, porque yo creo que todos estarán de acuerdo que la voz de Tom Smith es un poquito más agradable que la tuya y la mía.
Thank you.
Fingers in the Factories, del álbum The Back Room. Ahorita que decías, por ejemplo, Rorro, eso me pareció algo muy cabrón y no lo quiero dejar pasar. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Desde que empecé con el primer episodio de Radio Fantasma dedicado a los conciertos, que a veces, pues, los momentos épicos en los conciertos no son necesariamente tus canciones favoritas, ¿no? A lo mejor es porque están rodeadas alrededor de una anécdota, o lo que dijiste ahorita que me parece algo muy chingón, que no te esperabas que a lo mejor tocaran esa rola. Esos momentos siempre son bien cabrones, ¿no? Cuando tú vas así como que ya esperando algo y los güeyes, porque mira, te soy sincero, yo soy de los cabrones que se spoilea bien culero y ve playlist.com, setlist.com, perdón, y ve las rolas, pero de repente te dan esos pequeños momentos donde te sorprenden, ¿no?
Yo soy exactamente igual, yo también me había metido a ver que, pues, con qué andaban tureando estos compas, y pues yo jamás vi esa canción en los ¿cómo se llaman? Los setlists de los últimos conciertos que habían dado. Fue de ahí mi sorpresa.
Qué chingón, qué chingón. Y pues bueno, Rorro, déjame te digo que ya empezaste con los putazos duros, ¿eh? Ya empezaste con los madrazos, porque mira, yo digo, no conozco exactamente al pie de la letra cuál ha sido tu historial de conciertos, pero sí te puedo decir que te envidio unos 3 o 4 o tal vez 5 conciertos que has ido y que yo nunca he tenido la oportunidad. Y en esta canción que vamos a presentar, es una de las bandas que te envidio, pero no sabes de qué pinches forma. Platícanos, Rorro.
Y lo peor es que tú pudiste haber ido a ese,
ya
a
sé,
ese
wey, ya
concierto
sé,
y terminaste vendiendo
ya sé,
el boleto, y la verdad sí creo que la cagaste muy, muy cabrón.
Bien cabrón.
Bueno, ese Corona en Capital, porque es donde se presentó la banda de la que vamos a hablar, yo creo que así bajita la mano es mi favorito, por las anécdotas y por las mismas bandas que escuché a Editors, como te mencioné, escuché a la banda que sigue y a la que actualmente es mi banda favorita, y las tres me volaron la cabeza de manera muy particular, ¿no? Pero bueno, la siguiente banda fue la primera y única vez que se ha presentado aquí en México, y era algo así de que no se podía dejar pasar, porque pues, digo, yo no sabía en ese entonces que no iban a volver, y la verdad no sé si algún día tengamos la oportunidad de volver a escucharlos aquí, y lo cual se me hace una lástima, porque es creo que una de las bandas más chingonas que hay en todo el mundo. Se trata de la banda inglesa Portishead. Es una banda trip-hopera con un sonido a veces melancólico, a veces caótico, a veces electrónico, como lo es el trip-hop al final del día. Pero te puedo decir que verlos en vivo, ver a Beth Gibbons cantar enfrente de mí, ha sido también de esas experiencias que de repente son hasta demasiado, ¿no? En el que estás ahí y no crees lo que está pasando. Y escoger la canción para esta playlist me costó trabajo, porque su setlist fue impecable, ¿no? Poseía canciones de sus tres discos, desde las que todo mundo conoce hasta a las que no, y algunos sets, algunas canciones en versión acústica, otras un poquito más diferentes a sus versiones de álbum. Pero bueno, la canción que escucharemos a continuación, que también es una de mis favoritas del grupo, es The Rip de Portishead. Entonces, escuchemos.
As she walks in the
Sí, amigos, es correcto. Ese fue The Rip, del álbum de The Third. Híjole, Rorro, perdóname, pero sí chingas a tu madre, ¿eh? Sí, sí te tengo una envidia muy cabrona. Haber escuchado esta... Ahorita me prendí así, pero... No. Y híjole. Y yo creo que sí, Beth Gibbons. Yo sí sería de esas mujeres que sí, yo dejaría de trabajar para cuidar a sus hijos, Rorro. Y qué chingón, pero qué chingón que tú viviste este momento. Y déjame decirte, porque a mí me gusta como... Porque cuando tú ves una playlist de alguien, pues sí, como que lo vas conociendo bastante, sus gustos musicales. Y déjame decirte que andas bien 2000s. O sea, de 3, vamos 3, 2000s. Y y pues vamos a ver qué nos depara el destino. Llegamos, Rorro, a un input de este podcast, de este Radio Fantasma, porque vas a poner, escogiste a un artista con el que yo tengo problemas, Me cae gordo el güey, me cae gordo, Rorro,
Completamente aceptable.
Me caga, pero...
Justificado.
Pero, pues puta madre, ¿quién puede negar el maldito y asqueroso talento? ¿Qué no?
Así es, Stephen Patrick Morrissey es como persona, sí, digo, o lo amas o lo odias, pero eso sí, no lo ignoras. Es una persona, pues, bastante, ¿cómo decirlo?, clavada en sus idiosincrasias y en su divez, porque ¿cómo se llama? Sí, es bastante diva el señor.
Sí.
Cabe mencionarlo, pero digo, o sea, con el talento y con la trayectoria que tiene el desgraciado en su vida, yo no, o sea, que haga de su vida un papalote siempre y cuando, ¿cómo se llama? Haga la música que hace. Y la anécdota sobre esta canción y sobre este concierto, es un, ahorita, pues un par de meses después, vino a México, no sé si, no, creo que no por primera vez, pero ya tenía rato que no se presentaba Morrissey aquí en México, y abrió varias fechas, si no mal recuerdo, fue aquí en Ciudad de México, en Puebla, y no sé si Guadalajara o Monterrey, pero bueno. El chiste es que yo también tenía muchísimas ganas de ir a ver a este señor. La venta de boletos ha de haber sido unos 6, 7 meses antes. Y ya sabía yo que en el momento que salieran esos boletos iban a volar, a pesar de que eran dos fechas aquí en México. Y yo no me iba a jugar al loco. Porque, pues, como tú bien recordarás, las preventas de boletos de Ticketmaster salen alrededor de las 11 de la mañana, un martes, miércoles, jueves, y tienes que estarte al pie del cañón para poder agarrar boletos
En hasta cabrón.
y que la banda no se haga andalla. Pues bueno, yo fui al ¿cómo se llama? A los extremos de, en la chamba, ¿cómo se llama? Mentir un poco y decir que tenía algo que hacer aquí en mi casa, porque el internet de la oficina era una basura, así, una basura. Yo no quería, ¿cómo se llama?, depender de eso para comprar mis boletos.
Wow, es que chingón.
Entonces les dije, no, yo voy a llegar como a mediodía, ¿no? Entonces no me esperen, y me levanté tarde, me desayuné aquí en mi cuarto, y pues ahí estaba yo bien pendiente que salieran los boletos, ¿no? Y dan las 11 de la mañana y ya hacen un comunicado de que se había retrasado una hora la salida de los boletos, y yo así de mi quiero volver chango,
No
porque pues
mames.
tenía que irme a trabajar.
Sí.
Y entonces, pues, así como me enteré, agarré mis cosas, me lancé a la chamba y llegué a las 12:05, 12, una cosa así. Y efectivamente, como buena ley de Murphy, ambas fechas para la Ciudad de México ya estaban agotadísimas, ¿no?
No
Pero
mames.
yo no me iba a quedar con las ganas de ver a Morrissey, porque quién sabe cuándo iba a volver. Entonces se me ocurrió la maravillosísima idea de comprar boletos para su concierto en Cholula, Puebla. Bueno, no fue
Hijo.
Cholula, no, fue Puebla, no, no me acuerdo si fue Cholula o no, pero fue en Puebla. Y híjole, eso se convirtió en una travesía. Una amiga consiguió con una conocida que vive allá que nos diera asilo para nosotros no tener, ¿cómo se llama?, ni conseguir hotel allá, ni regresarnos a medianoche desde Puebla a la Ciudad de México. Entonces, la verdad, esa chava que yo no conocía, esa era mera conocida de mi amiga, se rifó y nos dijo, sí, cáiganle. Aquí se pueden quedar en lo que es el concierto, se pueden quedar a dormir, y ya al día siguiente los llevamos a la estación de autobuses y se regresan. Y pues ahí me tienes, llegando a las 11 de la mañana a Puebla, a una casa que no conocía, con una familia que estaba, porque aparte era época de posadas, entonces en la casa estaban organizando una posada que iban a tener en la noche. Entonces ahí me tienes, ¿cómo se llama?, con perfectos desconocidos, armando la posada. Y ahí estuvimos todo la mayor parte del día hasta que dio la hora de, ¿cómo se llama?, de ir al concierto. Nos dieron ride ahí al lugar donde fue, que era como el auditorio en un centro cultural o estudiantil allá, no me acuerdo cómo se llama el lugar. La sala de conciertos es bastante, bastante ad hoc para el evento, pero primer, ¿cómo se llama?, foco rojo fue, tembló. Tembló como
No mames.
media hora antes, y no me acuerdo si fue nada más en Ciudad de México o también, porque nosotros no sentimos nada. O sea, de repente ya estábamos nosotros sentados esperando que empezara la cosa, y de repente llegaron y afuera porque acaba de temblar, y entonces tiene que revisar protección civil, y luego se oían ahí murmullos de que igual y se cancelaba la presentación, y bueno, todos, no verdes, azules, ¿no? Así, no puede ser que vinimos hasta aquí para que no se presente. Bueno, total que nos duró poco el susto, y sí, ya nos dejaron pasar a la sala. y empezó el concierto. Y ahí viene la segunda parte del surrealismo de la anécdota, y es que la tarima del escenario, por lo general en los conciertos, pues es una tarima que tú como ser humano promedio no puedes subir porque te rebasa la cabeza.
Sí,
No,
claro.
esta quedaba yo creo como a la altura de los hombros de cualquier estatura promedio. Entonces la cosa fue que chingos, pero así chingos de personas se la pasaron subiéndose al escenario para intentar interactuar
No mames.
con Morrissey, pero o sea, llegó un punto naco, o sea, casi, casi no lograban llegar, o sea, fueron realmente pocos los que sí llegaron a llegar hacia donde estaba él, porque los de seguridad los interceptaban y los aventaban de la tarima. Pero ¿cómo se puso que en su última canción tuvo que huir porque la mitad de los que estaban ahí se subieron al escenario?
Verga, güey,
Entonces,
no mames.
lo empezaron a agarrar, a abrazar, le quitaron la camisa, entonces huyó.
No mames,
Huyó,
no, pues
huyó.
sí.
Y bueno, uno como espectador que es un poquito más decente, también así de, ay, no puede ser que esta es la impresión que estamos dando. Digo, con todo lo mamón que pueda hacer el señor, o sea, para mí se me hace como una falta de respeto
Sí,
a la
no, bien
persona que está
cabrón.
interpretando subirte y cómo se llama, por más fan que seas o por más admiración que le tengas, o sea, hay lugares, ¿no?
Está muy cabrón, ¿eh?
Pero bueno, sustrayendo esos pequeños detallitos que embellecen la historia, el concierto fue una chingonería, se oyó cabrón, también presentó un setlist súper, súper fino, y la canción que pusimos, que puse en esta playlist, es una canción, otra de esas canciones que yo no esperaba escuchar, porque al menos hasta ese entonces yo tenía entendido que es una canción por el propio título. Solo la tocaba ya en Reino Unido, pero pues también sin esperar empezó a sonar y todo. Entonces, hazme el favor de presentar la siguiente canción, amigo.
Vamos a escuchar la rola por la que Rorro mintió en su trabajo, esquivó fenómenos naturales, durmió con personas extrañas. Fue un concierto hecho para enanitos, por lo de la tarima. Pues vamos a escuchar Irish Blood, English Heart.
And well.
sangre irlandesa, corazón inglés. Rorro, voy a hacer la primera pregunta incómoda de este podcast. Porque mira, yo soy como esa prensa inglesa que pone a las personas a discutir si les gusta más Blur o Oasis, si les gustaba más The Beatles o los Rolling Stones. Entonces, te voy a hacer una pregunta incómoda. Si tuvieras que salvar a alguien de la muerte, ¿a quién salvabas? ¿Al buen Morrissey o a mi Robert Smith, Rorro?
Robert Smith.
A huevo, a huevo.
Sobre todo porque Robert Smith es un tipazo, que ya hablaremos en su momento sobre su incursión en este playlist. Pero sí, a mí, o sea, nada más como personas, como no sé si como talentos, pero como persona, sí, yo creo que Robert Smith.
Está muy cabrón. Pero, puta, güey, la verdad es que sí, le sufriste para ir a ese concierto, pero ¿valió la pena o qué?
Sí, valió la pena. Digo, de todas las peripecias que sucedieron, yo creo que lo único que me hubiera gustado evitarme son los changos subiéndose al escenario. Pero de ahí en fuera fue un concierto sumamente sólido. Y bueno, yo encantado. Y digo, ya he visto a ese señor en otras ocasiones y a mi gusto ese ha sido el mejor.
Es que la provincia, Rorro, la provincia, mira, yo no quiero empezar aquí una pelea, pero la verdad es que luego hay escenarios que pues no están tan listos, ¿no? Para recibir como conciertos de cierta índole, pero no nos vamos a meter ahí porque pues es un tema escabroso, Rorro, y no quiero que los poblanos empiecen a trolearme este episodio, y mejor vamos a un lugar más seguro, a un lugar más bonito, porque, puta, no sé si estás de acuerdo, pero creo que esta banda y esta canción que pusiste en tu playlist, es una de los santos griales para el mexicano en cuestión de conciertos. Creo que hay bandas, ¿no? Como que hacen mucho clic con el público mexicano. Y bueno, pues con Radiohead tuvimos como nuestros desencuentros, Rorro. Alguna vez hubo pedos, pero puta, siempre escuchar acá en la capital a Radiohead es chingón, ¿no?
Sí, yo tuve la oportunidad de verlos pues cuando regresaron, porque como tú bien dices, ellos se enojaron con México cuando vinieron por ahí del 95, porque según yo tengo entendido, se la pasaron pidiendo que tocaran Creep, y ellos dijeron, váyase al demonio con su Creep, y se enojaron y no vinieron como en prácticamente más de una década. Entonces, cuando ellos anunciaron su regreso en 2009, bueno, fue como el concierto de ese año, ¿no? Y para serte franco, en ese entonces yo era muy, muy nuevo fan de Radiohead. O sea, tenía relativamente poco tiempo que había, o sea, siempre estuvieron en la cultura popular en mi alrededor, pero yo nunca les entré así con suficiente enjundia. Pero más o menos por esas fechas fue cuando me empecé a hacer como más, a escuchar más de su música, a ahondar un poquito más en ellos. Entonces, ese concierto, a pesar de que estuvo maravilloso, no lo disfruté tanto porque, te digo, era yo muy nuevo y había muchas cosas de ellos que no conocía. Y peculiarmente en ese concierto cerraron con Creep, lo cual se me hizo una cosa sensacional e irónica al mismo tiempo. Pero bueno, años después, en 2012, regresaron por tercera ocasión, y ahí ya fui yo como fanático hecho y derecho, sabiéndome absolutamente todo lo que tenía que saber sobre y son de esos conciertos en los que no tuve que checar que venía, porque dije, pues, lo que toquen, que venga, que lo que sea que toquen, lo voy a disfrutar. Y esta canción en particular que incluí ¿cómo se llama? En la playlist. Lo hice porque en tu podcast original, recuerdo que tú mencionabas escuchar The Flaming Lips y entrar como en una especie de trance, ¿no? Y la verdad es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Estaba sonando esta canción y hay una especie como de puente entre las estrofas principales y el coro, por así llamarlo, en el que hay una transición como muy, 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 muy melódica, muy tranquila, que coincidió con que el, ¿cómo se llama? Se iluminó y pues, Thom Yorke ahí meneándose enfrente del micrófono y fue como caer en una piscina de agua muy tibia.
No mames, qué chingón.
Y perderte en la canción, perderte en el audio, perderte en la banda que está tocando y en la gente que está disfrutando el concierto. Fue como una sinergia perfecta entre todo lo que estaba sucediendo y se me quedó marcadísimo.
Qué chingona descripción. Puta, nada más me queda decir, de verdad, pónganse sus mejores audífonos, súbanle a tope, y a ti, Rorro, te puedo decir que no te equivocaste al elegir esta canción. Darkness. Lotus Flower del año 2011 de The King of Limbs, que fue un álbum como que pasó un poquito desapercibido, creo yo, Rorro, porque pues venía como después de, según yo, del In Rainbows, ¿no? Que sí fue como un gran putazo, pues por la parte de que, independientemente de que la música pues era muy chingona, pues fue ese mítico álbum que Radiohead regaló en internet. Entonces, como que sí venía ahí de ese desmadre, pero puta, la verdad es que fino track el que escogiste, porque pudiste haber escogido un chingo de cosas, Rorro, de verdad.
Claro,
Pues
claro.
Radiohead, no mames, es una cosa que enorme, ¿no? Pero que hayas escuchado, perdón, elegido este track me parece valiente y además muy acertado, Rorro.
Muchas gracias, amigo.
Está cabrón, qué chingón. Y bueno, pasamos a un tema que, puta, quería que llegáramos a esta canción, Rorro. Porque, bueno, en el primer episodio de Radio Fantasma, yo puse una canción de este grupo. Y además, pues te mencioné, Rorro, en una de las anécdotas, porque pues tú estuviste ahí en ese mítico concierto que duró 26 días, 42 horas, 33 minutos. Un concierto épico. Desconozco, no tengo datos del INEGI, Rorro, pero yo creo que es el puto concierto más largo que ha dado una banda de rock en la Ciudad de México.
Mira, personalmente yo no he presenciado un concierto tan largo. O sea, para los que no estuvieron ahí y no sepan, es el concierto más grande que ha ofrecido The Cure en toda su carrera. Coincidió que era el cumpleaños de Robert Smith. Cumplía 54 años y se aventaron la ridícula cantidad de 50 canciones durante casi 4 horas y media. No,
No
no,
mames.
no, no. Y mira, si te soy sincero, The Cure así no es como mi banda, ni soy así como también de esos fans de Hueso Colorado, pero me gustan mucho y el hecho de irlos a ver es. Hay ciertas bandas que, si no, a pesar de que no seas fan, tienes que verlas por su valor histórico y su valor hacia la música, ¿no? Y esa fue la razón por la cual, ¿cómo se llama? Fui a verlos, pero yo sufro de un pequeño problema que es pie plano. Entonces, si yo estoy parado por tiempos
No, no
prolongados,
mames.
sufro muchísimo. Entonces, a pesar de que estaba soñado con toda la música que estaba escuchando, otra parte de mí estaba así, por el amor de Cristo, que ya termine porque mis pies están hechos mierda.
No mames.
Y aparte no me acuerdo si lo mencionaste o no. Minutos antes de que empezara el concierto tembló. O
Sí,
sea,
sí,
yo
sí,
cuando
sí.
estaba llegando al foro, estaba escuchando ahí a la gente, no, que acaba de temblar, que no sé qué, y así, ¿a te cae? O, órale, pues va. Entonces también fue ¿cómo se llama? Un concierto bastante, bastante memorable y bastante bizarro.
No, pues es que, puta, güey, ¿qué te puedo yo decir, no? Es otro de los conciertos que yo te envidio, Rorro, la verdad. Muy cabrón. Y puta, pues vamos a revivir junto con esta playlist de Rorro. Pues ese momento épico cuando Robert Smith, literal, pues ni Vicente Fernández, Rorro, se quería bajar del escenario. Y puta, yo sí creo. Y lo digo muy en serio, que es uno de los grandes momentos en la historia de la música en vivo de la capital mexicana.
Definitivamente. It's a perfect day for letting go, for setting fire to bridges, boats and other dreary worlds, you know. And let's get happy. It's a perfect
Uf, 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 uf. Doing the Unstuck Roro del álbum Wish, que para mí, pues ahí se da unos putazos con el Disintegration. Como,
justo, justo, eso como, iba a decir.
Como el mejor álbum de The Cure.
Sí, y ahí por ahí puedes, ¿cómo se llama? Meter Kiss, Kiss, Kiss.
Está muy cabrón, güey. Yo te iba a preguntar el por qué elegiste esta canción en específico, Roro.
Porque número uno es una de mis canciones favoritas de The Cure, de uno de mis álbumes favoritos de The Cure, y que, digo, cuando sonó, yo no sabía la magnitud de la cual iba a ser el concierto, sí, entonces tampoco esperaba, ¿cómo se llama?, escucharla, y también cuando fue así, ¡ah, no puede ser!
No mames, es que puta, eso es algo que tienen los setlists de The Cure, y yo te lo digo que pues no fui a ese concierto épico, pero en general, puta, los setlists de The Cure son inmensos, y de repente, como el güey puede decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a aventar The Greatest Hits todos, como el güey puede decir, ¿sabes qué? Me vale verga y me voy a meter a las rarezas más putas increíbles y grandes. Toca, güey, ese güey toca al lado dos veces y le vale madres, ¿no? Entonces, pues qué chingón que te... Digo, en un setlist de 50 canciones, pues era complicado que no te complaciera, Rorro, pero pues qué chingón que lo hizo específicamente con esa rolita. Y bueno, de la siguiente canción no quiero decir mucho, ni del siguiente grupo, quiero que tú lo presentes. Solo te quiero decir que, y le quiero decir al público que pues tú, precisamente en el podcast que hablamos sobre Memorabilia Geek, tú nos enseñaste ahí un disquito de esta banda, y pues platícanos, Rorro, ¿qué pedo?
Bueno, regresando a nuestro querido Corona Capital, ese en particular, o sea, tú y yo, a pesar de que compartimos muchos gustos y somos muy buenos amigos, realmente hemos coincidido. De hecho, creo que es el único
en un concierto
que físicamente hemos coincidido, y fue por completa y absoluta coincidencia.
Cabrón. Y en medio de un lodazal.
De un lodazal, sí, efectivamente. Yo ese de hecho no tenía ni siquiera idea de si ibas a ir tú o no. Bueno, X. El chiste es que a ese concierto yo iba principalmente por dos intérpretes. Uno era Beck, que fue el que pudimos escuchar tú y yo juntos, y el otro era Damon Albarn. Yo el año anterior había tenido el chance de escuchar a Blur ahí en el Plaza Condesa, que también fue un conciertazo, pero pues no había yo tenido chance nunca de escuchar a Damon Albarn como su proyecto de solista. Creo que un año antes había sacado un álbum solo. Y pues yo iba nada más con la expectativa de escuchar a Damon Albarn y la música que él hace, ¿cómo se llama?, independientemente. Cabe mencionar que también una de mis bandas favoritas, y de la cual vamos a hablar en el siguiente track, es Gorillaz. Y pues yo francamente no esperaba escuchar absolutamente nada de Gorillaz en ese setlist. Y de hecho, como originalmente estaba planeado, se empalmaban Damon Albarn y, ¿cómo se llama?, y Beck en sus presentaciones. Entonces, yo escuché un rato a Damon Albarn y ya estaba yo empezando a irme hacia el otro lado del, ¿cómo se llama?, del autódromo para interceptar a Beck. Y de repente empieza a sonar una melódica con el inicio de la siguiente canción. Pues no podía no regresarme y escuchar por primera vez en mi vida canciones de Gorillaz en vivo. Y creo que y precisamente fue eso, el hecho de que yo, de todas las canciones que no me esperaba escuchar, en todas las que hemos puesto en este play, esa es la que menos esperaba yo escucharme, porque pues no tenía yo, a pesar de que es un poco lógico, porque Gorillaz también es un proyecto de Damon Albarn. Yo no creí jamás que fuera a tocar nada de sus álbumes, y entonces fue una sorpresa sumamente grata, sumamente bien recibida. Y digo, ya posteriormente tuve la oportunidad de escuchar a Gorillaz en vivo en un concierto maravilloso en el Vive Latino, y otro que pues quedó a deber en comparación a ese en el palacio, en el maldito Palacio de los Rebotes y su acústica horrible. Pero bueno, quiero presentar la siguiente canción del primer álbum homónimo de Gorillaz, Tomorrow Comes Today.
Pues sí, del álbum homónimo de Gorillaz del 2011. Y bueno, Rorro, yo te quiero hacer una pregunta. Digo, por lo general mis preguntas funcionan para incomodar al invitado, pero en esta ocasión es una pregunta legítima, porque sí tengo gran duda, porque yo sé lo fan que eres, como en general de la música de este güey, de Damon. Y la verdad es que Gorillaz empezó como algo. No quiero decir como un chiste, pero se empezó como un proyecto pues, experimental y se ha vuelto
Sí,
algo
sí.
increíblemente grande, increíblemente grande. Entonces, mi pregunta para ti es, si tú ahorita, en esta etapa de tu vida y en este momento, sí, crees que Gorillaz es algo para ti por lo menos más grande que Blur, por ejemplo?
Uy, qué fuerte. Mira, personalmente a mí me gusta más Gorillaz que Blur, pero, o sea, Blur como banda, como, o sea, como parte del Britpop, como lugar en la historia de la música tiene muchísimo peso, ¿no? Y creo que es ahí donde precisamente Damon Albarn mostró la capacidad que tiene como creador de música, ¿no? Digo, para mí, de sus proyectos personales, Gorillaz es como el más ambicioso, el más creativo, sobre todo por toda la cantidad de gente que se rodea para, ¿cómo se llama? Para interpretar sus álbumes, porque pues, a pesar de que, al igual que, no sé, Nine Inch Nails, que es Trent Reznor rodeándose de músicos para crear los discos, es igual aquí, o sea, Damon compone canciones, se reúne con músicos de muy, muy alto calibre y saca unos discos irreales y creo que lo más cabrón que tiene es que, o sea, no hay ningún disco que suene igual, ¿no? O sea, a pesar de que puedes decir es Gorillaz, no es la misma, el mismo género ni el mismo vibe en ninguno de sus discos.
Está muy cabrón ese güey. Otra pregunta, y perdona que como que me alargue en este track en específico, pero pues sí, aprovecho, ¿no? Porque hay algunas dudas que tengo. Yo nunca he visto, por ejemplo, a Gorillaz en vivo. Y te quiero preguntar cómo es la experiencia, porque pues Gorillaz, obviamente por su naturaleza, es una experiencia tanto musical como, pues sí, en cuestión de sus animaciones y de todo esto. No sé, qué clase de espectáculo trajeron a México las veces que lo viste, pero es una experiencia chingona en ese sentido.
Es un todo, o sea, al final del día lo que más importa es la música, y por lo menos en ese departamento es espectacular. O sea, todas las canciones que tocaron en el Vive Latino, creo que es la mejor versión que yo he escuchado de dichas canciones. Y del lado audiovisual, pues, o sea, Gorillaz como que siempre ha destacado por ello, ¿no? Ya sabes, todas esas. Videos animados, mitad animación, algunos live action, una mezcla de estilos. Pues al final del día, cuando están sonando esas canciones en el concierto, son esas mismas, ¿cómo se llama? Animaciones las que están sonando y complementan perfectamente bien el mood del concierto. Pero digo, si yo tuviera que, ¿cómo se llama? Que poner en ¿cómo se llama? En el telón. ¿Qué es lo que realmente destaca de un concierto de Gorillaz? Es su producción musical. O sea, es impresionante.
Qué cabrón, qué chingón. Pues mira, yo creo que estoy seguro que Gorillaz regresará a México, porque además siento que México sí es como un mercado muy cabrón de Gorillaz.
Pues imagínate, o sea, en un año vinieron dos veces con dos discos diferentes, entonces tú dime.
Está cabrón, o sea, puta, y México, pues, ya sabes cómo es México
No,
con
no,
esto de los conciertos.
y ¿cómo se llama? Justo en el del Palacio de los Deportes hubo un momento, una de las canciones en las que se deschongó el Palacio de los Deportes. Yo en pocas veces he visto a la banda como tan en sincronía con lo que está pasando en el escenario, todos brincando, bailando, gritando al unísono la canción, y es imposible que no te contagies energía, ¿no? Y es también, o sea, a pesar del, ¿cómo se llama? Del sonido, pues no quiero llamarlo mediocre, pero sí, del Palacio de los Deportes, ¿cómo se llama? El ambiente que se generó en ese concierto fue también una cosa espectacular.
Qué cabrón. Mis preguntas eran justo para llegar a ese momento, porque no sé si recuerdo si te lo leí en algún tuit o si me lo platicaste, pero recuerdo que algo dijiste sobre eso, ¿no? Sobre cómo este vínculo que se formó entre la audiencia mexicana y Gorillaz, que estuvo muy chingón. Pues quería que llegáramos a eso. Rorro, estamos llegando al final de tu playlist y déjame
Y bueno,
decirte.
faltan tal vez.
Faltan, pero estamos llegando al final, estamos llegando al final. Déjame decirte que me da mucha pinche alegría, mucha felicidad que hayas puesto a esta banda, porque fue no sé si tú sabes qué tanto, pero fue una banda que tú me introduciste de alguna forma. Y puta, no sabes, es que esta banda para mí es el desestrés en las horas de trabajo. Entonces, no mames, cuando yo escucho ese noise está muy cabrón. Entonces ha sido una cosa terapéutica y muy chingona. Y es otro de los conciertos que, por cierto, te envidio en la maldita vida, que según yo estuvieron, ahorita vas a decir en qué concierto estuvieron, ¿cómo se llamaba este concierto?
El
Que ya
normal.
el normal, no
No,
mames.
pero no desapareció. Desapareció por la pandemia, pero ha sido ininterrumpido desde los 2000. No sé exactamente de qué año, pero ya tienen un muy buen rato, ¿cómo se llama? Haciendo sus festivales.
Y qué buenas bandas trae. Entonces, pues platica, Rorro, platica qué pedo, por qué estoy tan excitado.
Bueno, mira, esta banda es una banda, igual una banda inglesa, se llama Slow Dive. Uno de mis géneros favoritos de música es algo que se conoce como el post-rock. Que digo, si tú te vas a Wikipedia a ver qué fregados es el post-rock, se define un poco como una banda que toca con toda la instrumentalización tradicional de una banda, batería, bajo, guitarra, pero que no lo utiliza de la forma tradicional en la cual se utilizan en una banda de rock. Es mucho de generar texturas de sonido con la voz, con los instrumentos. En algunos lados muy experimental, en algunos lados muy, pues muy parecido al rock independiente común y corriente, ¿no? Y el caso es que pues yo me clavé machín con todo ese género alrededor del 2012, 2013, que fue cuando empecé a conocer bandas que pues yo en mi vida había escuchado, y Slowdive fue una de ellas. Yo me acuerdo que Spotify tiene una bonita función en la cual tú seleccionas un playlist o una canción y te genera una estación de radio en la cual te va a arrojar artistas similares a la canción que tú escogiste, y precisamente ellos aparecieron, y desde que los escuché fue así de ¿qué demonios estoy escuchando? Y así como tú me capturó, digo, es una banda que no tiene muchos discos en su haber, tiene cuatro, y ellos estuvieron, ¿cómo se llama? Tuvieron sus orígenes en alrededor del 91, y su discografía fue 91, 93, 95, y párale de contar. Y de eso yo me enteré a posteriori de haberlos escuchado. O sea, me enamoré de una banda que ya no sacaba discos, ¿no? Lo cual era así como, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, ¿no? Entonces, mayor fue aún mi sorpresa cuando me entero que iban a venir aquí a México, y fue también uno de esos conciertos en los cuales no podía perderme.
La verga, Rorro. Vamos a escuchar al fucking Slow Type.
We'll be right back.
Ay, ro, 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 ro. Pues chingas a tu madre por segunda vez en este podcast. Qué cabrón, ¿no? Ha de haber sido escuchar eso en vivo. La verdad es que, mira, te voy a decir algo. Si yo alguna vez hiciera una película, si yo sí, no mames, yo sí le diría a mi Rachel, componme la banda sonora de esta película. Porque está cabrón. Y pues, ¿qué te puedo yo decir, Rorro? Está muy cabrón que hayas podido escuchar esto en vivo. Nada más desmutéate, Rorro, que no te escuchamos.
Fue un tema también este concierto. Porque lo hacían también en Casa del Diablo, a comparación de nosotros vivimos ahí en el Deportivo Lomas Altas. Que para los que no sepan, está ahí por Constituyentes, ahí, pero arriba de Constituyentes. Entonces yo me acuerdo que yo estaba solo en mi casa, no tenía, ¿cómo se llama?, forma de ¿cómo se llama?, de pedir ayuda en lo que pasó. Pues, se acercaba la hora del concierto. Pedí mi Uber para lanzarme hacia allá. ¿Y cómo se llama? Y afortunadamente no había recorrido mucho tiempo porque me di cuenta que se me había olvidado mi boleto aquí en mi casa.
No mames.
Entonces le tuve que decir al del Uber: por favor, dese la vuelta y vámonos de regreso porque necesito algo.
Eso no
Porque.
te, eso no es, eso no te pasa a ti, Rorro, ¿qué pedo?
Sí, no, 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 horrible. O sea, y te digo, afortunadamente no habíamos, ¿cómo se llama?, recorrido mucha distancia, a lo mucho había sido como 1 kilómetro, entonces no estuvo tan, pero eso me hizo llegar muy, muy rayando al concierto y sí me sacó un susto, porque imagínate que llegas al concierto y, oh, sorpresa.
Ah, güey, pues ahí sí, de verdad, yo sí hubiera tu casa y ahí me hago popó afuera de tu puerta, Roro. No, no mames. No, pues qué chingón. Es una de las bandas que ya no va a regresar. Yo estoy consciente de eso. Pues en la vida, ¿no? ¿Quién sabe, no? No, no sé, pero pues por lo menos la pudimos revivir aquí en Radio Fantasma. Y mira, Roro, estaba revisando tu playlist y pues mira, coincidimos. En dos bandas, ¿no? La primera fue The Cure y la segunda, pues, no sé, se me hace curioso que creo que estas dos bandas tienen como mucho en común, como que pues, son, ya sabes, bandas ochenteras, pues un pedo así como, cada quien por su lado, ¿no? Igual The Cure un poquito, más rockerón y esta banda un poquito más, electrónica, pero los dos son como medio darks. Entonces, se me hace curioso que hayamos coincidido en ellas. Yo lo decía en el primer, en el primer episodio, que a mí no me voló como la cabeza de el concierto que fui de esta banda, pero es una de esas pinches bandas que amo con todo mi corazón y que no podía seguir viviendo sin estar en un concierto. Entonces, puta, pues platícanos, qué pedo.
Mira, tengo sentimientos encontrados con ese concierto, porque a pesar de que es muy cierto lo que dices de que, ¿cómo se llama?, pues ya no es lo mismo. Y a pesar de eso, no sé, este compa Dave Gahan, a mí se me hizo que le estaba echando muchísimas ganas su presencia en el escenario. O sea, lo veía, ya sabes, así, jompeando el micrófono, contorsionado, o sea, dando un show que al final del día es lo que un showman tiene que hacer en un concierto. Entonces, yo estaba muy divertido con este cuate, pero al poco tiempo de haber empezado el concierto, yo iba ¿cómo se llama?, con algunos amigos, y nos pasó algo bien escabroso. Una amiga con la que íbamos, estaba enfrente de mí, y de repente se paleteó, se desmayó. O sea,
No
estábamos
mames.
nosotros acá en el bailongo, y de repente esta chava, como que se hace hacia adelante, la misma gente que estaba, ¿cómo se llama?, enfrente de ella, la empuja y se viene sobre de mí,
No mames.
completamente, completamente desvanecida. Entonces, en medio de un concierto, tratando de levantar un peso muerto, diciéndole a mis amigos: oigan, ¿qué onda con esta chava? ¿Qué le pasó? La misma gente diciendo: oigan, pues como que no está chido que tengan aquí a esta chava 2, 3 muerta en medio del desmadre. Entonces,
No
como pudimos,
mames.
nos tuvimos que ir hacia atrás, a que, ¿cómo se llama?, a que le diera el airecito, a que volviera volviera en sí, nosotros asustadísimos. Uno de mis cuates se tuvo que ir por un agua y no sabíamos si lo íbamos a volver a ver. No,
Qué
o sea,
cabrón.
fue como como parar en seco el
Todo.
momento. Entonces, ya cuando, ¿cómo se llama? Nos tranquilizamos un poco y esta chava se estabilizó. Nos sentamos en la parte de atrás a seguir escuchando el concierto. Y como ya volviendo a encarrerarnos con lo que estaba pasando, sonó la siguiente canción, que de nuevo, a pesar de que es uno de los grandes éxitos de Depeche Mode, yo no esperaba que la fueran a tocar. Y bueno, todos mis cuates nos volteamos a ver todos, salimos así, ¡no! Y nos regresamos ¿cómo se llama?, en medio del concierto, a brincar y a gritar y a cantar. Y fue como, no sé, la recompensa por aguantar vara.
Sí.
Y digo, ya de ahí, lo demás, ¿cómo se llama? Es historia.
Puta, y pues mira que no encuentro mejor rola para salir de esa cosa cabrona que les pasó, que lo que vamos a escuchar a continuación, como bien dijiste, del maldito Depeche Mode.
Time before.
correcto, Rorro. Es más que correcto. Esto fue Policy of Truth. Del maldito Violator, que si no existiera Black Celebration, yo me hincaría y le haría un altar, pero pues no, Rorro. Y pues qué chingón. No sé a qué fecha fuiste tú. No sé si estábamos realmente juntos en ese concierto, pero sin vernos.
¿Fueron dos fechas?
Fueron dos fechas. ¿Te acuerdas que pues, compramos nuestros boletos como 3 años antes de que fuera el concierto? Pero sí, en efecto, entonces, fueron dos fechas.
Yo creo que fue la segunda porque yo me enteré tarde del concierto. Entonces yo lo compré con por ahí de... Abrieron segunda fecha y fue cuando compré el boleto.
El boleto. Ok, pues mira, mira, ¿sabes qué me deja este volumen 3 de Radio Fantasma? Que ya te voy a obligar a ir conmigo, aunque sea a unos cuantos conciertos, Rorro. Yo sé que tú tienes tu banda conciertera, pero ya te voy a
no, yo solo quiero obligar. Dejar claro a la audiencia que el que más me ha quedado mal en vernos en conciertos eres tú.
O sea, en teoría sí, porque pues la he cagado en algunos conciertos, pero mira, la verdad es que como que yo te digo así como de, oye, Rorro, ¿qué pedo? ¿Vas a ir a ese concierto? Y tú me dices, sí, voy a ir con mis amigos. Cool.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Digo, o sea...
pues sí, Rorro, y te entiendo. Mira, la verdad es que sí, yo soy medio ñerón a la hora de ir a conciertos. No te juzgo. Me había equivocado, Rorro. Te había dicho que coincidíamos en dos, digamos, artistas en nuestras playlists, pero no, coincidimos en tres, ¿no? Y puta, güey, es que no mames. De verdad que los conciertos de este señor perro asqueroso, puto de mierda, güey, también son... Yo no conozco un artista que le meta tanto a todo su concepto, a todo su ingeniería musical, a todo el desmadre que trae, de verdad. Los conciertos en México han subido mucho de precio, son caros, güey, pero si hay uno que yo digo valió cada centavo, es el de este señor, así que maldita sea, platícanos.
Bueno, el señor del que estamos hablando es Roger Waters, ex integrante de la grandiosísima banda Pink Floyd. Y tal como con Paul McCartney, es lo más cercano que cualquiera de nosotros vamos a poder estar de ver a Pink Floyd como tal. O sea, ya desafortunadamente no hay manera. Pero como tú dices, concuerdo perfectamente. La producción que trae ese desgraciado en cada uno de sus conciertos es irreal. Y he tenido la fortuna de verlo 3 veces aquí en México. 2 veces en su gira de The Wall, que digo, uno, el primero fue en el Palacio de los Deportes, y a pesar de ser el maldito Palacio de los Deportes, sonó espectacular, sonó increíble, aún mejor al año siguiente en el Foro Sol, que volvió puta con...
Pero, huevo, yo sabía que ibas a decir esto.
Si tengo que ser sincero, ese concierto de 2016 en el que trajo como sus mejores hits, se lleva las palmas, pero por mucho, al punto de que es el único concierto en mi vida en el que he llorado de felicidad.
No mames, qué de
huevos. En el momento en el que al final del concierto proyectan el prisma con el arco iris, hecho con láseres, o sea, me mató, o sea, me fue mucho más poderoso que yo. Y como niño, tiene que ser de las cosas más espectaculares que he visto en vivo en mi vida. Y la canción que incluí en la playlist, digo, yo tenía como muchas expectativas de qué sentir con mis canciones que más me gustan de Pink Floyd, y escuché prácticamente todas mis canciones favoritas. Solo me quedó a deber una del Animals, pero pues se hubiera significado que tocara todo el Animals, y ese álbum son canciones casi de 20 minutos cada una. Pero esta canción que vamos a escuchar a continuación fue también otro de esos momentos de concierto en el cual tú entras en trance con lo que estás escuchando y no puedes dar crédito a lo que están escuchando tus oídos en lo increíblemente cabrón que suena algo, ¿no? O sea, ya hablaste tú de la producción audiovisual que tiene, pero en concreto como sonido, como ¿cómo se llama? Como ondas de sonido golpeando contra ti, O sea, esta canción me tumbó, me dejó con la boca abierta porque no esperaba yo que me moviera de la manera que me movió.
Qué cabrón, pinche error. No, sí, coincidimos totalmente y pues no tengo nada más que decir. La verdad es que escogiste una canción de mi álbum favorito de Pink Floyd. Y esto fue lo que, amigas y amigos, lo que golpeó el cerebro de Rodrigo Munguía. 7 minutos y medio y nos valió verga porque Rorro es Pink Floyd, es Welcome to the Machine del Wish You Were Here. Es que qué chingón, ¿no? Y mira, te quiero decir para cerrar este track, y yo sé que pues, al final del día va a sonar como de fan pendejo y mamador, pero pues mira, yo sí sueño con que alguna vez veamos tocar juntos a David Gilmour y a Roger Waters y
Y cabe mencionar que en ese, ¿cómo se llama? En ese tour, fue en una de las presentaciones, David Gilmour en efecto se subió a tocar con Roger Waters mientras
no
tocaban
sé. A la
Wish You
verga.
Were Here. Pero pues fue en Inglaterra, entonces pues.
Sí, no. Que sea en México, Rorro. Aquí la banda mexicana con Pink Floyd es pesada, es muy pesada. Está muy cabrón. Pero pues no mames. Son de las cosas que todavía tenemos chance. Cabe mencionar que este fue el track más viejito de toda tu playlist, ¿eh, Rorro?
Sí, en efecto, en efecto, en efecto.
Eres muy, mira, eres muy noventero y eres muy dos milero, que me da gusto. Y mira, voy a despedir este podcast porque llegamos a la última canción de tu playlist. Muchas gracias por haber estado acá en el volumen 3 de Radio Fantasma. Rorro, espero, ¿por qué no? Hagamos una tercera parte porque sé que se nos quedaron cosas en el tintero. Mira, por ejemplo, me sorprendió que no estuviera Tool a lo mejor, o que es algo que tenemos
Hubo
en común.
varias canciones que tuve que recortar. Pues más que nada para que esto no durara 3 horas y
Sí,
luego,
sí.
y había Tool y otras cuantas banditas ahí. Sí, tuve como que sacrificar un poco, pero bueno, todo es en, ¿cómo se llama? En función de que quede esto manejable y disfrutable para los audioescuchas.
Es correcto. Pero mira, va a haber tercera parte. Yo sé que sí, porque sí se quedaron un chingo de cosas. Pero bueno, mira, no importa. Agradezco a la banda por haber escuchado estos rolones. Pero quiero despedir ahorita porque me gustaría hablar largo y tendido del siguiente track. ¿Y sabes por qué? Porque mira, déjame, me explayo.
Yo también me voy a explayar, ¿eh? Así
Yo lo
que.
sé, yo lo sé por eso. Y quiero cerrar contigo, por eso déjame un poquito contextualizar este momento. Me da mucho gusto que esta canción que has puesto, que no voy a decir ni cuál es ni de qué artista es, por supuesto, esté aquí, porque yo sé que es una banda, no lo sé, pero yo me atrevería a decir es que es la banda de tu vida, de alguna forma. Y sabes, me da mucho pinche gusto, porque a mí no me pasa. Yo tengo mucho esta onda clavada de la nostalgia, que a lo mejor todas las bandas que quisiera ver o que son de mi vida, pues ya están muertas, inactivas, ¿no? Mamadas. Y no sabes cómo te envidio esa parte. De todas las cosas que te he envidiado en este podcast, algo que te envidio mucho es que esté en activo una banda que signifique tanto para ti y que sabes que puedes volver a ver y que sabes que va a volver a sacar discos y que sabes que no mames, está ahí. Eso yo creo que es invaluable y sobre todo para nuestra generación, que es como una generación muy de nostalgia. Entonces, puta, sí, sí creo que es algo muy chingón y muy cabrón que tú puedas vivir esto y te dejo el micrófono.
Como te mencionaba, quiero explayarme un poco porque pues el que esta banda esté aquí y lo que significa para mí no es absolutamente nada de a gratis, tiene una larga historia detrás. Y bueno, la banda en cuestión es mi banda favorita, así sin pensarlo 2 veces, son el grupo escocés de post-rock Mogwai. Yo llegué a ellos porque por ahí de 2006, 2007, por amigos de la universidad, descubrí a Sigur Rós, que es otra banda que también me gusta muchísimo y que aprecio muchísimo y que afortunadamente he tenido la oportunidad de ver en vivo. Y de cierta forma como que me sacudió mis gustos musicales, porque hasta ese entonces como que yo tenía como una línea muy definida de qué era lo que me gustaba y que estaba muy en función de lo que yo había escuchado toda mi vida y era popular y etcétera. Y de repente escucho esta banda que suena completamente diferente a todo lo que yo había escuchado y yo quería más, yo quería más, yo quería más, yo quería saber que, si, escuchar algo que que fuera como eso, ¿no? Entonces, meto internet, Sigur Rós, ¿qué género es Sigur Rós, ¿no? Como les menciono, post-rock. ¿Qué es el post-rock? Voy a investigar. Okay, ¿qué bandas son de post-rock? Me acuerdo perfecto. La primera banda que sale en mi pantalla es esta banda llamada Mogwai. Y para mí ese nombre lo único que significaba era Gremlins, porque es el nombre de la raza de la cual es Gizmo en esta película. Y es muy chistoso porque ellos escogieron ese nombre casi como broma, como un placeholder que pensaban cómo se llama cambiar en un futuro y que...
En lo que encontramos un nombre mejor, ¿no?
Ándale, pero se les quedó y les funcionó y decidieron quedarse con él y continuar creciendo su banda bajo ese nombre. Y bueno, pues me pongo a ver, ¿qué canciones tienen estos? ¿Cuáles son sus mejores canciones, no? Así, me pongo a buscar tops. Y escucho y digo, órale, esto no suena como Sigur Rós, pero también me gusta, ¿no? Y en ese entonces, la verdad, o sea, me clavé muy poco con ellos. O sea, me bajé algunas rolas, las escuché, me latieron, las incluía en mis discos de canciones campechaneadas que quemaba en ese entonces, porque pues ya ves que todavía no tenía yo iPod, entonces era de llevarme mi Discman y escuchar acá mis éxitos.
A huevo.
Y digamos que de cierto modo estuvo como en mi background, ¿no? Así esta banda. Sacaban disco, escuchaba algunas canciones, no todas. En ese entonces había discos de ellos que a pesar de que estaban ahí, yo no los había escuchado. Y bueno, ahí en la primera oficina en la que yo trabajé, en Lobo de México, el que en ese entonces era como mi jefe directo, yo era su trainee. Si me estás escuchando, Mike del Infierno, un saludote y un abrazo.
Gran ilustrador, además, ¿no, Rorro?
Gran ilustrador y tatuador. Digamos que yo le pasé a él mi gusto por esa banda y junto con él, como que poco a poco nos empezamos a clavar con ellos. Y resulta, volviendo al Corona Capital, donde estuvieron Editors y Portishead, también Mogwai se presentaba aquí en México. Ellos ya habían venido en dos ocasiones, pero pues cuando vinieron, o no, número uno, la primera vez que vinieron yo no los conocía y la segunda vez que vinieron todavía no estaba yo en un punto en el cual dijera yo quiero escucharlos. Pero bueno, cuando se anunciaron que venían, me acuerdo muy, muy claro que el que era mi jefe en ese entonces, ya en otra oficina, también le gustaban. Y me dijo, ¿alguna vez has escuchado Mogwai en vivo? Y yo, no. Entonces no los has escuchado porque es otra banda completamente diferente en vivo. Y yo dije, pues, ¿qué tan diferente puede, qué tan mejor pueden sonar, no? O sea, ahora sí los quiero ver en vivo y etcétera, pero, o sea, no ha habido una banda que yo haya escuchado en vivo y que yo diga, esto es completamente disímil a lo que escucho en un disco, a lo que estoy escuchando en vivo. Siempre, por lo general, si son buenas bandas, suenan mejor en vivo, sí, pero yo no estaba listo para lo que, ¿cómo se llama? Presencié en ese Corona Capital, y te puedo decir así, sin el afán de sonar mamón, que el 15 de octubre del 2011 cambió mi vida, porque fue cuando escuché a Mogwai por primera vez en vivo, igual con este compa Mike. Y la verdad no di crédito a lo que estaba escuchando. Es impresionante, a pesar de ser la misma música. Estos güeyes, si los puedes definir en una sola palabra, es pesado, suenan fuerte, suenan cabrón. O sea, por más que le subas tú a un disco de Mogwai en tu estéreo, jamás se va a acercar a cómo suenan ellos tocando en vivo. Y la verdad me dejaron con los calzones abajo. O sea, había dos que tres canciones de ellos que yo no conocía y que tocaron y que, o sea, cuando terminaron fue así de... ¿Qué acabo de escuchar? ¿Qué es esto? Y de ahí, precisamente de ese día, fue que, ¿cómo se llama? Que nació mi verdadero fandom, así al nivel al que tengo ahorita por Mogwai. Al punto de que todas las veces posteriores que han venido he estado ahí. De hecho, hubo un Corona Capital al que fui exclusivamente a verlos a ellos. A pesar que el boleto estaba en 1.700 pesos, me valió porque, pues, mi banda favorita y no tengo la oportunidad de escucharlos todos los días como deben de escucharse. Y te digo, de las seis veces que han venido, he tenido la fortuna de escucharlas cuatro, y yo insisto que tienes que escucharlos un día tú en vivo, porque me vas a dar la razón en qué experiencia de banda son en vivo. Y otra cosa que te puedo decir es que en todos y cada uno de sus conciertos ha habido al menos una canción en la que yo me transporto a otro lado, en el que estar escuchando a esa banda se convierte en éxtasis puro y completo. Y la canción que, ¿cómo se llama? Que vamos a escuchar a continuación, es mi canción favorita de ellos. Es la canción que más veces he escuchado en mi vida. Cuando todavía tenía iTunes, me daría vergüenza enseñar. Ya ves que tenía como un contador de todas las veces que he escuchado.
Sí.
Me daría vergüenza que vieran cuántas veces he escuchado esa canción. Y también he tenido la fortuna de que las cuatro veces que los he visto la han tocado, y cada vez es un viaje. Entonces, si me permites a mí presentar la
Por favor,
canción,
por favor.
a continuación de su álbum Hardcore Will Never Die, But You Will, Ranopano de Mogwai.